Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por varias claves. Primera, PSOE y PSC dicen a los independentistas catalanes que por el camino de la ruptura y la discordia no hay avance. En un comunicado conjunto responden a la exigencia de Junts, de Esquerra y de la CUP, que piden la amnistía y avanzar hacia el referéndum para investir a Pedro Sánchez. Los socialistas aseguran que el camino es la convivencia y la cohesión siempre dentro de la Constitución. Segunda, Emmanuel Macron defiende dar autonomía a Córcega dentro de la República Francesa y reconocer su especificidad histórica con un artículo propio en la Constitución. Ante la Asamblea Corsa, Macron ha dicho que es un momento histórico en el que debe empezar una nueva etapa que no sea ni contra el Estado francés ni sin el Estado. Tercera, el Tribunal de Cuentas detecta donaciones irregulares a Vox, a Más País y al PDeCAT en los años 2018 y 2019. En su último informe dice que estos partidos podrían haber incurrido en infracciones sancionables. En total, 9 de los 32 partidos fiscalizados no reflejarían de forma fiel su situación financiera y patrimonial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Escucha estos dos momentos. Entre ellos hay apenas 3 años de diferencia. Nos vamos a 2020.
Hola, buenas. ¿Te pongo bolsa? Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17 euros con 50 céntimos.
El segundo de los sonidos corresponde ahora, 2023. Escucha lo que cuesta el mismo producto hace una semana.
Buenas, 5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47 euros con 50 céntimos.
Estamos hablando de que el precio de la garrafa de aceite de 5 litros se ha multiplicado por 4 o más. Según el INE, es un 52% más caro respecto al año pasado. Hablamos de la mayor subida en 21 años. Para que te hagas una idea, ya acumula hasta 28 meses consecutivos de ascenso. Eso, claro, para personas como Rosa, poco a poco se empieza a notar en el bolsillo.
En mi familia se consume el aceite de oliva desde siempre, de toda la vida. Nosotros somos de Extremadura y compramos garrafas en la almazara, y es verdad que de momento en casa tenemos reserva. Tiene muchísimas propiedades para la salud, pero claro, es que a ese precio no se puede pagar. Así que bueno, habrá que ir estirándolo un poquito más y ya está.
A esto suma la subida de la gasolina, la fruta, la carne, el pescado, la luz, la hipoteca o el gas. Todo en un septiembre que para muchos supone un gasto extra debido al inicio del colegio. Una etapa muy difícil para familias como la de Victoria.
La verdadera cuesta es la de septiembre, no tanto la de enero, porque vuelves de vacaciones y te esperan pues los excesos de la tarjeta de crédito. Este mes ha subido mucho la carne, los huevos, la leche, las patatas y, como no, el aceite, que está por las nubes. Para poder hacer frente a las subidas, pues intento comprar determinados productos en un único supermercado, que es donde sé que están más baratos. Así que compro en 3 supermercados diferentes.
¿Por qué ha subido tanto el aceite? ¿Influye en algo su proceso de elaboración? ¿Bajará el precio? Hoy hablamos del aceite de oliva, el oro líquido y nunca mejor dicho, en España. El aceite es un producto fundamental para la dieta mediterránea, utilizada para alargar la vida de las personas, combina los alimentos más equilibrados, saludables y completos en la tierra, ¿sí? Jamás pensábamos que cualquier plato con aceite de oliva se iba a convertir en un quebradero de cabeza. Hay que pensarse muy bien hasta hacer un huevo frito con aceite, a pesar de que sabe a gloria cuando te lo comes, claro. Todo porque el precio se ha disparado y está por las nubes. Las últimas cifras hablan de que el virgen extra se sitúa ya por encima de los 10 euros el litro. Claro, ¿qué pasa? Pues que hasta que llega al consumidor hay todo un proceso, una cadena que empieza en el campo. Nos vamos cerca de Madrid, a 25 kilómetros de la Puerta del Sol, en Arganda del Rey, una zona muy tranquila que cuenta con un clima perfecto para la maduración de la aceituna. Ahora mismo, la aceitera cuenta con unos 100.000 olivos en un terreno de 161 hectáreas. Tiene una producción con variedades cornicabra, manzanilla y picual. De ahí se obtiene un buen aceite de oliva virgen extra. Si hubiéramos venido hace unos meses, este silencio se hubiera roto por el ruido de las motosierras. La poda es una de las fases fundamentales a la hora de empezar la elaboración del aceite. Otra se produce durante los meses de otoño y comienza a partir de septiembre. Hay que tener 1000 ojos y mucho cuidado, porque es la parte más importante del proceso. Nada tiene que ver la manera de recoger la aceituna ahora si la comparamos con la que se realizaba hace 20 o 30 años. La tecnología y la aparición de máquinas como esas cosechadoras han sido muy importantes para el sector. Una modernización casi obligada teniendo en cuenta la falta de mano de obra.
La gente que antes venía y se sacaba un dinerillo y le dabas de alta y pareaba y tal cual, no existe, ¿vale? No hay gente para trabajar en el campo. La otra manera que tienes es la mecanización. Pero es que la mecanización, estamos hablando de una máquina que ya vale 35.000 euros, pero que solo y exclusivamente puede ser llevada por un tractor que vale 120.000 euros.
Cipriano Guillén, hijo y nieto de agricultores, que dedica ahora todo su tiempo a sacar su producto adelante. Junto a su mujer, Cristina, dirigen la aceitera de la cooperativa de Arganda, formada por más de 50 socios. Volvamos al campo. Toca recoger y transportar la aceituna. Recorremos en el tractor esta explotación que está dentro del Parque Regional del Sureste, al fondo, las 5 majestuosas torres de Madrid, a lo lejos. No tardamos mucho en llegar a la aceitera ubicada dentro del polígono industrial. Allí comienza todo un proceso que se divide en varias fases.
Lo primero que hace es que al caer la aceituna, al llegar la aceituna por esa cinta, primero pasa por unos caballitos que se llaman, que son dos vigas que van circulando hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Todos los ramos grandes se van a quedar ahí y por el movimiento de la criba van a ir cayendo ahí, hasta esta cinta, a sacarlo al remolque, que son ramos grandes.
Las aceitunas se mueven rápidamente por las cintas de estas máquinas que miden más de 3 metros. El trabajo es rápido, para no perder tiempo. Una vez eliminadas las grandes ramas, hay que pesar el producto. La báscula retira las aceitunas hasta conseguir 250 kilos. Una vez conseguido, nos vamos a la zona de atroje.
En esta centrífuga vertical primera, lo que hace es que se mezcla el agua con un poquito, el aceite con un poquito de agua. ¿Por qué? Porque es más fácil quitar 5 gotas de agua a 1 litro que quitarle una gota de agua a 1 litro. Entonces le añadimos un poquito de agua para poder extraerlo todo. El agua que hemos desechado también lleva un pelín de aceite. Entonces lo pasamos a otra centrífuga vertical para de ese agua que antes tenía una microgota de aceite volver a darlo otra vez centrifugado para extraer ese poquitín de aceite que también hay ahí.
La aceitera parece un lugar que da hasta miedo. No hay nadie en su interior y el eco cuando anda se escucha por toda la nave. No hay trabajadores porque tan solo están contratados durante la época de recogida. Y las máquinas están paradas. Cipriano reconoce que existe temor a que alguien pueda robar el aceite que aún todavía tiene guardado. Nos cuenta que ya le entraron hace años, pero que su principal preocupación ahora se encuentra en el campo.
El miedo siempre existe y más en esta época, pero el miedo ya no va a venir, no está ahora aquí. El miedo de donde está es en el campo, porque se están empezando a robar aceitunas. Ese es el miedo donde está ahora. Si encima de que tenemos poco, van al campo y nos vapulean y nos sacuden a nuestras olivas, ¿vale? Encima nos quedamos sin producción los agricultores y la almazara. Ya no está tanto la almazara, ya no está, pues ya avisamos a los malos, por aquí no hace falta que vengáis, que no tenemos nada. Nuestro miedo a partir de ahora, que es cuando empieza ya a poderse coger aceituna, nuestro miedo ahora son los robos que haya en los olivares.
Caminamos hacia uno de los lugares más protegidos. A la izquierda, decenas de palés con botellas de plástico vacías. A la derecha, impresiona ver la dimensión de los inmensos bidones donde se almacena el aceite.
Aquí donde tenemos almacenado nuestro aceite. Como puedes ver, vacío, 1, 2, 50, ya van 100.000 litros vacíos. Ya van 150.000 litros vacíos, ya van 200.000 litros vacíos, ya van 250.000 litros vacíos y como puedes ver, hay 300.000 litros vacíos en esta cooperativa. Porque no hay aceite. Porque el año pasado se cogieron 250.000 kilos. El año antepasado también se cogieron 250.000 kilos. El año pasado nosotros estuvimos durante 3 meses sin tener venta directa de aceite de oliva virgen extra porque simple y llanamente no había.
Como has escuchado, ese es el principal problema que existe con el aceite. En realidad hay muchos otros factores que influyen en el precio. Salimos de la nave para tratar un poco más en profundidad los problemas con el precio de este oro líquido. Entramos en la pequeña tienda que tiene esta cooperativa. Los clientes no dejan de entrar porque saben que el precio aquí es más barato que en cualquier supermercado.
Hola, buenos días. ¿Para comprar aceite de oliva, por favor?
¿Qué te interesaba? Tenemos aceite Cupas, que es de picual con licor de manzanilla, en formato de 5 litros, 2 litros, 1 litro.
¿Qué aceite de oliva me recomienda?
Pues mira, 5 litros está a 42 euros la garrafa, sale a 8,40 el litro. La de 2 sale a 17,20, a 8,60 el litro. Y la de litro a 8,60. Y luego la de 250, que es para ensalada, a 3,25.
Ah, bueno, dame la de 5, por favor.
La garrafa de 5 litros, 42 euros. En cualquier supermercado estaríamos hablando de más de 50 euros. Son 10 euritos más barata. Bueno, poco va a durar la venta ya, porque el stock se está agotando muy rápido.
Aquí lo único que nos queda de venta al público ahora mismo es lo que tenemos envasado, que son aproximadamente 3.000 litros. No vamos a tener para empalmar con la campaña del año siguiente. Pero es que ya es el segundo año consecutivo que nos viene pasando. Tan solo en 3 veces en su historia se ha quedado sin aceite para vender al público. Y una de ellas fue porque vino una enfermedad, atacó a nuestras producciones, no fue apta para elaborar aceite de oliva virgen extra y por eso no tuvimos al consumo.
Vamos a intentar explicar qué está pasando con el aceite para que esté a este precio tan desorbitado. Para ello hay que hablar de 3 puntos fundamentales. El primero, el aumento de los gastos.
Sobre todo hoy en día la aceituna se tira de gas natural. Al funcionar con gas, pues se han disparado las facturas de luz de unos 3.000 euros a unos 12.000, 13.000 euros, tranquilamente. Date cuenta que la aceituna se hace casi toda por el día, la luz es también bastante más cara, al ser polígono industrial no tienes tampoco ningún tipo de descuento ni ningún tipo de nada de nada. Entonces los gastos de inicio solo con la luz aquí se disparan por completo.
Estamos hablando de que tan solo de luz cada mes tienen que pagar 9.000 euros más. A eso suma gasolina, IBI, impuestos y lo que asume el agricultor para que no repercuta tanto en su cliente.
Es necesario que la gente se dé cuenta que el agricultor tiene que tener un beneficio. Y ese beneficio hoy en día con los costes de producción y elaboración ya no pueden ir siguiendo a las espaldas de los agricultores. Porque hasta ahora a nosotros nos han subido el gasoil en un 100%. Sin embargo, el aceite ha subido un 50%. Estamos asumiendo otro 50% a nuestras espaldas.
A los gastos se suma la falta de producción. Para que te hagas una idea, en esta cooperativa un año bueno se recogieron una tonelada de aceitunas. Ahora como mucho, 300.000 kilos. Una tercera parte. Para encontrar las causas hay que recordar lo que sucedió a comienzos de 2021.
Yo personalmente pienso que después de Filomena ha habido un antes y un después en lo que son los olivares. Y yo creo que ya no solo a nivel municipal aquí en Arganda, sino a nivel nacional, por lo que estoy viendo en cuanto a sus producciones. Aquellas épocas de muchísimo frío, 19 grados bajo cero en este caso, más de 10 días, hizo que nuestras olivas, muchas, se quemaran directamente. O sea, hay menos árboles en producción. Aparte de que haya menos árboles, hay otros que les está costando todavía a día de hoy recuperarse de aquellas heladas tremendas. Están empezando a brotar ahora.
Aunque pensemos que no, el cambio climático está provocando muchas consecuencias negativas en el campo. Seguro que si echas la vista en el mes de abril no te acuerdas del tiempo que hacía. Pues mira, esto es lo que nos cuenta Cipriano de la importancia de este mes para el aceite.
En el mes de abril fue cuando las olivas te dicen si van a echar muchas aceitunas o pocas aceitunas. Y en el mes de abril, si la gente hace un poco de memoria, yo creo que fue el primer año en el que yo recuerde que he tenido que poner en mi casa los aires acondicionados. En el mes de abril hubo 10 días de unas horas de calor tremendas. Esas horas de calor quemaron la flor de la aceituna. Si tú quemas la flor de la aceituna, en vez de 10 aceitunas te salen 3. Lo que ha pasado es que en septiembre esas 3 aceitunas que ha quedado, con el agua que ha caído, han engordado. Y vamos a conseguir mantener esa producción que nos dejaron las altas temperaturas del mes de abril. Por eso sabemos que vamos a tener menos producción.
¿Cómo lo explica el tío, eh? Bueno, hay otro tercer motivo. Hemos hablado de los gastos, de la producción por el clima. El tercer motivo es la normativa de la Unión Europea. Yo lo desconocía, pero en España está prohibida la venta de aceite de oliva virgen extra si lleva más de un año almacenado. Algo que, ya me contarás, no ocurre en el resto de Europa.
Cuando teníamos 1,5 millones de toneladas, aquí a lo mejor me sobraban 200.000 litros de aceite, porque a mí no me iban a servir para el consumo. Teníamos que desprendernos de todo ese aceite. Todo ese aceite te lo desprendes a precios muy baratos. Las grandes distribuidoras lo compran y lo tienen durante hasta 3 años para poder vender. Probablemente el aceite que estén consumiendo hoy en Europa sea un aceite del 2019 o del 2020, pero que poco o nada tiene que ver con el aceite de oliva virgen extra que se envasa y se realiza en España, que es anualmente.
La normativa tiene muchas grietas porque además en otros países se realiza una trampa muy común que perjudica seriamente a un producto de calidad como el que tenemos en España.
En el resto de Europa, en Portugal, por ejemplo, se pueden mezclar los aceites de oliva virgen extra. Tú, con un litro de aceite de oliva de España y 4 de Israel, puedes hacer 5 litros de aceite de oliva virgen extra. ¿Qué quiere decir con esto? Que una distribuidora compra 50.000 litros de aceite español, pero tiene para vender 100.000. Y lo pueden vender como aceite de oliva virgen extra español. Hecho con aceitunas españolas, para ser más exacto, en el etiquetado. Es lo que te ponen.
Pues alguien debería poner pie en pared por parte de la administración hacia Europa. Claro, tú, suma. El aumento de gastos, la energía, el agua, los costes, los abonos. A ello suma la poca producción, claro, el cambio climático. Hablaba Cipriano de Filomena, pero no te pierdas la sequía de estos años, las épocas con temperaturas altísimas cuando no corresponden. Y por último, la normativa. En España está prohibida la venta de aceite de oliva virgen extra si lleva un año almacenado, y resulta que en Portugal o en Israel o allí donde se exporta lo pueden hacer. Pues ya me contarás por qué. Esta que has escuchado es la parte fundamental de una cadena que no termina aquí. Después son los distribuidores los que se encargan de comprar ese producto y llevarlo hasta los supermercados. Felipe Medina es el secretario general técnico de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Seguimos con la cadena. Una vez que adquirís el aceite, ¿qué ocurre después? ¿Cuál es el proceso que pasa este aceite hasta llegar al estante del supermercado?
Bueno, pues en primer lugar los distribuidores, los supermercados más conocidos por todos, pues lo que hacen es llegar a acuerdos con los proveedores, en este caso con la industria envasadora de aceite, para realizar los pedidos de un producto que rota muchísimo y recibirlos en las plataformas logísticas que las empresas de distribución pues tenemos normalmente situadas a las afueras de las grandes ciudades, ¿no? Una vez que llegan ahí, se despaletizan todos estos pedidos y se juntan dentro de lo que son los pedidos que van directamente a tienda. Aproximadamente una plataforma logística de las que tenemos da servicio a unas 200, 250 tiendas, ¿no? Que cada día salen múltiples vehículos que normalmente por la noche, intentando afectar lo menos posible al tráfico, al ruido en las ciudades, etcétera, y haciendo una descarga nocturna, pues suministran a las tiendas de todos los productos que en el día a día necesitamos los consumidores.
¿Cuánto aumenta el precio del aceite desde que sale de la almazara hasta que está en esa estantería?
Bueno, es muy complicado de saber porque en el sector hay una gran competencia de empresas. Estamos hablando de más de 300 empresas de supermercados, 23.000 puntos de venta a disposición de los clientes, y eso hace, bueno, pues que dependiendo de dónde esté la tienda y la empresa que lo adquiere, pues el producto recorra más metros, más kilómetros, menos kilómetros, y tenga más o menos rotación en función de los gustos de los clientes en cada zona, ¿no? Entonces, bueno, en cada caso es muy complicado saber. Además, lo que hay es una gran variedad de formatos, de presentaciones, de volúmenes, de tipos y variedades de aceite a disposición de los consumidores, que hace pues muy complicado hacer una media aproximada de lo que se encarece, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues el Ministerio de Agricultura sí que tiene algunos estudios publicados en su página web que elaborados por universidades de prestigio, bueno, pues que sí establecen unas horquillas bastante amplias en las que más o menos en condiciones normales operan las cadenas de distribución. esos estudios están hechos en campañas normales y evidentemente pues la situación que tenemos en el último año y medio, teniendo en cuenta los precios de la energía, del gasóleo, etcétera, y de las materias primas y del propio aceite de oliva en origen, pues una campaña, un año y medio bastante anómalo, y es bastante difícil extrapolar lo que hay en esos estudios a la realidad que estamos afrontando hoy.
¿Cómo se explica? Imagino que la explicación es larguísima, a ver cómo lo puede resumir Felipe. ¿Cómo se explica que siendo los principales productores de aceite de oliva del mundo, España sea donde más se encarece este producto?
Bueno, pues tiene que ver con la situación anómala, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que son mercados totalmente distintos y hábitos de consumo totalmente distintos. España produce en torno al 60% del aceite de oliva a nivel mundial y exporta casi aproximadamente 2/3 del aceite que produce, ¿no? A partir de ahí, lo que hay en los mercados, sobre todo en Europa, es aceite de oliva español compitiendo con aceite de oliva pues de otros países como Italia, Portugal, Grecia, Túnez, etcétera, ¿no? Con lo cual es muy difícil comparar porque, como decía antes, hay una gran cantidad de formatos y variedades distintas que evidentemente no son comparables a todos los efectos. ¿Qué ocurre? Que el volumen de consumo de un consumidor en España de aceite de oliva es mucho más alto que el de cualquier otro consumidor europeo, hasta el punto de que a partir del mes de octubre, que es cuando empieza la campaña, que ya estamos a punto de arrancar, lo primero que se cierran en origen son los contratos de la exportación, porque una empresa, un retailer de Reino Unido, de Noruega o de Alemania, necesita un pedido de volumen de aceite pues bastante menor por tienda de lo que pedimos o solicitamos las empresas de distribución en España, donde ese producto rota muchísimo más. Y esos contratos se celebran al principio de la campaña, y hoy por hoy lo que encontramos en los lineales de las tiendas de toda Europa pues es un aceite de oliva cerrado, cuyos contratos fueron cerrados en octubre de noviembre del año pasado, donde el precio era aproximadamente en origen la mitad del precio que tenemos.
¿Tendremos en España alguna situación de desabastecimiento si seguimos a este ritmo?
No, yo creo que ahí la industria envasadora y el sector productor han manifestado en múltiples foros su tranquilidad respecto al riesgo de desabastecimiento. No lo hay. Hay un volumen de stocks de transición de una campaña a otra que es aproximadamente 1/3 de lo que tenemos normalmente. Normalmente hay unas 700-800.000 toneladas al final de la campaña, y ahora, según las previsiones del Ministerio, vamos a acabar la campaña a final de mes en torno a 250.000-300.000, y a partir de ahí, bueno, pues inicia una campaña nueva, y hay que ver, bueno, pues el efecto que han tenido las lluvias del mes de septiembre en todas las zonas de producción. Hay que la incertidumbre que tenemos todos de ver cuánto va a llover en los próximos meses y cómo va a afectar eso, bueno, pues a esa uva que ahora mismo, a esa oliva que ahora mismo pues se está arrancando la campaña.
Cada año estamos viendo que hay menos producción de aceite, estos dos últimos años y esta temporada entre las sequías y demás. La última, ¿el precio se va a estabilizar o podría incluso subir, Felipe?
Bueno, yo creo que es muy difícil saberlo, y es muy difícil de asumir que este sector, siendo un sector puntero en España y en el que somos líderes mundiales, vaya a ir hacia abajo y no hacia arriba. Yo creo que este sector lleva creciendo año tras año por un grandísimo trabajo que han hecho desde los agricultores, las almazaras, la industria envasadora, etcétera. Y mi previsión es que este sector va a seguir creciendo y va a seguir siendo un sector estratégico para España.
Felipe Medina, secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Estaremos atentos, no solo como periodistas, sino sobre todo como consumidores. Felipe, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Un abrazo.
Chao. El aceite de oliva virgen extra sigue subiendo, falta de producción, escasez de mano de obra, encarecimiento de absolutamente todo, grietas en la normativa. Parece una tormenta perfecta y todo indica que el precio no va a bajar y que el aceite seguirá a precio de oro, a pesar de que somos el principal productor del mundo. aceite virgen extra, el aceite de oliva a precio de oro. La verdad es que nos fijamos en muchas cosas, pero esto es un auténtico drama. Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Nunca estuvo mejor acuñada la metáfora del aceite de oliva como oro líquido, ¿verdad? Porque ya no es solo el valor que tenga culinario, que lo tiene, sino que se ha convertido en motivo de codicia para los ladrones que están empezando a robarlo, y se ha convertido además en un objeto de lujo para las mesas de las familias y las clases medias españolas. Hay mucha gente que se está quitando del aceite de oliva porque no lo puede pagar, o incluso buscando sucedáneos. Y no quiero recordar lo que pasó en los años 80, cuando la gente, porque también una subida, una inflación de precios del aceite de oliva similar a esta, se lanzó a consumir aceite de colza. Nos acordamos, ¿verdad?, de las consecuencias de aquello. Pero en realidad el fenómeno de la inflación, la subida del precio y de toda la cadena de valor que va desde la producción hasta que lo compramos en el lineal del supermercado, tiene difícil solución mientras la sequía perdure, y mientras no llueva, y mientras la cosecha escasee como está haciendo, y no parece que en el futuro se vaya a solucionar a corto plazo este problema. Se podría estar hablando de estas cosas en vez de amnistía, en vez de la autodeterminación, en vez de los precios que piden los separatistas en el Congreso de los Diputados, pero no parece que vayan a ser los problemas económicos de las familias españolas la prioridad política del próximo candidato a la investidura.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Arnold Schwarzenegger puede con todo.
Tienen 6 años. No creo que sean tan malos.
Con los seres más peligrosos.
Me están haciendo un picadillo.
Y los monstruos más agresivos.
Haré esto con vosotros.
Conan el Destructor y Poli de Guardería. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los precios vuelven a subir, la inflación repuntó hasta el 3,5% en septiembre, supone casi un punto más que en agosto. Es el mayor incremento del IPC para un solo mes desde el que se produjo en junio del 22. La electricidad y los carburantes lideran esta nueva escalada de precios. Susana Moneo.
La presión de las energías ha impulsado el índice general hasta ese 3,5%. Luz y carburantes lideran la escalada de casi un punto con respecto a la cifra de agosto. Raymond Torres, jefe de coyuntura económica de Funcas.
Sube básicamente por el petróleo y la gasolina. Es decir, esto pesa aproximadamente un 10%. En el IPC, y ese 10%, ese componente que pesa el 10% del IPC, es el que más sube en este momento.
Los productos energéticos vuelven a preocupar en este otoño-invierno.
Con estos datos, pues nos asomamos a una inflación que podría rozar a final de año el 5%.
Y está en juego la rebaja fiscal para la electricidad y el gas, que terminaría el 31 de diciembre. La inflación subyacente, que deja fuera el precio de alimentos frescos y energía, sí ha dejado la cara amable de los datos, a modo moderado su crecimiento en 3 décimas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El precio de la vida sigue subiendo.
Bueno, y la cuestión es por qué vuelven a subir los precios energéticos, ¿no? Como nos explicaban desde Funcas hace unos momentos, porque sabemos que también ha subido el precio de los alimentos, Ángel, lo que pasa es que no tenemos el desglose hasta dentro de unos días. Bueno, respecto de la electricidad, no llueve, no hace viento y por lo tanto hay que tirar del gas. Las plantas de ciclo combinado, que son las de gas, no están constantemente funcionando, por lo tanto, cuando las pones a funcionar, mucho más caro. Y además, tenemos una central nuclear cerrada, es decir, ahora nos damos cuenta de lo importante que era tener todas las centrales nucleares abiertas. Y sobre el petróleo, Arabia Saudí ha reducido el número de barriles 2 veces este año. En la segunda reducción, además, lo contábamos aquí, se sumó Rusia con el objetivo del barril a esos $90 o por encima. Ya lo supera, estamos en los $94 el barril, Ángel. Los expertos dicen que va a llegar a los 100. Efecto, sube el precio de la gasolina y el gasóleo por duodécima semana consecutiva y suben el precio de todos los derivados del petróleo, desde, no sé, productos para cosméticos hasta para fabricar ropa.
O el plástico, claro. El dato amable, si lo podemos llamar así, es el de la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos frescos o energía. Modera su crecimiento hasta el 5,8%, 3 décimas por debajo de agosto. Se sitúa en el menor nivel desde junio del 22, pero triplica la cifra que el Banco Central Europeo considera razonable del 2%, Pilar.
Bueno, es que es amable por decir algo, ¿no? El 5,8% de subyacente, Ángel, es una burrada. La subyacente es la inflación estructural, es la que se traslada a la cadena de producción e incrementa el precio final de todo aquello que consumimos. Es la que incorpora la subida de todos los costes. No es que baje, es que ha subido un 5,8%. La estructural normalmente estaba en el 1 y pico.
Claro. Precisamente la inflación está detrás de un dato, el de las familias españolas retirando 3.300 millones en depósitos en el mes de agosto. Claro, se me ocurren muchos motivos, la inflación es uno. La necesidad de tirar de ahorros para el día a día o para las vacaciones y también el crédito, Pilar.
Básicamente los has contado todos, ¿no? Nos marchamos de vacaciones. Esa sensación de que mañana puede pasar cualquier cosa y nunca mejor dicho, en vez de pensar en lo importante que es no vivir a crédito, ¿no? Y luego pues ha llegado la subida de las hipotecas, la cuesta de septiembre, la cesta de la compra con esa subida, aquello que teníamos ahorrado, no solo nos lo estamos gastando en llegar a final de mes, sino que también nos lo estamos gastando en muchos otros casos, Ángel, en buscar rentabilidad a nuestros ahorros porque las cuentas de crédito o las cuentas corrientes no nos dan el dinero que esperamos, ¿no? Fíjate, en lo que va de año, 22.800 millones de euros han salido de nuestros ahorros de las cuentas de los bancos. Parte de ese dinero, como te digo, se ha podido ir a productos más rentables, pero la mayoría es para hacer frente a los gastos del día a día.
Otra consecuencia de la inflación la sufre la deuda pública. Pagaremos más de 8.000 millones de euros en intereses por las tasas del IPC. Son datos de la AIREF. La subida en los precios erosiona la renta a las familias de empresas y también al Estado, lo que no faltaba.
Claro, es que el efecto directo de la subida de los tipos de interés, ¿cuál es? Que se encarece el precio del dinero. ¿Y eso en qué repercute? En todo tipo de préstamos, hipotecarios, préstamos al consumo y, por supuesto, el tipo de interés del dinero que pide prestado el Estado para hacerse, para poder abordar todos sus gastos, ¿no? La deuda española es muy alta, ya no podemos ir al Banco Central Europeo a pedir dinero prestado a prácticamente tipo cero. Han subido también los tipos de interés para cuando el Estado va a buscar prestado dinero. 8.000 millones de euros, 8.000 kilitos.
Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
Hoy arranca la quinta edición del foro La Toja Vínculo Atlántico. Lo ha hecho con la intervención del rey Felipe VI, un espacio de debate con vocación internacional en el que autoridades políticas y empresariales pasan revista, entre otros asuntos, a la situación geopolítica mundial, a la globalización o al comercio. Entre los invitados, hasta el sábado, día que concluye el foro, están el expresidente Rajoy, la exministra de Exteriores González Laya, premio Princesa de Asturias, el economista turco Dani Rodic, y también Antón Costas, economista, presidente del Consejo Económico y Social, al que saludo en directo en este momento. Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Un placer, Ángel.
Gracias por atendernos, Antón. Creo que os pillo en mitad de la cena.
Sí, pero lo bueno, importante es esto.
Bueno, pues muchísimas gracias otra vez. A ver, voy a recordar la crónica de mi compañera de esta misma tarde, en este informativo, cuando ha hecho la crónica de la intervención del señor Costas en esa apertura del foro La Toja. Dice, se ha mostrado optimista, lo malo acabó trayendo lo bueno y después de los grandes periodos de depresión ha llegado una sociedad más eficiente y más justa. ¡Caramba! ¡Qué panorama más estupendo, ¿no?
Bueno, pero no de hoy para mañana.
Ya, imagino.
Sí, no. No, yo querría, ahí quería transmitir un poco de esperanza, no sé si de optimismo, pero sí un poco de esperanza contra el fatalismo de creer que las cosas no pueden ir sino a peor, ¿no? Y sí venía a decir que recordáramos los tiempos en el siglo pasado, en el periodo de las dos guerras mundiales y en medio de ellas una gran depresión que hasta ahora ha sido lo peor que ha vivido la economía, cuando en aquel momento, en los años 30-40, se podía suponer que todo iba a ir peor. Fíjese, Ángel, que es el momento en que las sociedades occidentales, y la nuestra también con un poco de retraso, saben construir un mundo nuevo, por decirlo así, que hace que la economía en los años 50, 60 y 70 funcione muy bien, que aparezca, que el empleo, aunque yo recuerdo de mis padres, ¿no?, que el empleo, aunque no tenía unos salarios para hacerse ricos, sí que permitían construir unas vidas de clase media, apareció, y en España apareció en los 60 esas clases medias, y detrás de las clases medias vino la democracia. Con esto un poco quería ir contra el fatalismo y pensar, bueno, ¿por qué no puede en las próximas décadas, no digo mañana, por qué no puede lo malo de hoy servirnos para estimularnos, ¿no?, a hacer las cosas mejor y acabar logrando una sociedad más justa y una economía también más dinámica, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no?
Ojalá. Pilar.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Una alegría.
También ha hablado en la mesa redonda, en ese foro de La Toja, sobre el futuro de la globalización. Yo no sé si estamos en mantener la globalización en un internacionalización 2.0 o si nos dirigimos hacia un mundo desglobalizado, ¿no? Con ciertos sí. populismos proteccionistas.
Sí, sí. Esto podría ser la opción mala, digamos así. Pero tanto Dani Rodri, ¿no?, de origen turco, es verdad, pero norteamericano, de la Universidad de Harvard, y muy reconocido, es príncipe de Asturias además, un economista que yo creo que llegará a ser premio Nobel, y también el gobernador del Banco de España, lo que venían un poco a decir es, con los datos que tenemos en este momento, no podemos decir que hayamos entrado en una etapa de era de desglobalización. No la hay, el comercio internacional sigue creciendo. Lo que sí estamos observando es que hay una cierta regionalización del comercio internacional. Es decir, si antes los flujos eran hacia Europa, ahora están siendo más complejos. Pero primero, para no alargarme, primero, los datos que tenemos no apuntan a que estemos delante de una época similar a lo que ocurrió en los años 30, que fue el proteccionismo y con él detrás vino el nacionalismo económico y todos los autoritarismos de la época. Aquí, al menos, nuestra opinión es que no estamos en este escenario. Dani Rodri decía de forma muy pedagógica y rápida, sí, hay tres opciones, la mala, la buena y la fea, ¿no? Recordando un poco, y él se inclinaba por la buena, que viene un poco a decir, vamos a reconstruir de nuevo lo que fue un poco aquella sociedad que surgió en los años 50, a reconstruir aquel mundo y aquellas instituciones internacionales que se llamaron de Bretton Woods, pero en un mundo o en una etapa nueva. Yo también tengo esa esperanza, o al menos ese optimismo. En todo caso, Ángel, déjeme recordar una cosa. Un psicólogo que es premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, en un libro muy bonito, está en castellano, Pensar rápido, pensar lento, en uno de los capítulos dice él, queda demostrado, los optimistas se equivocan más, pero les va mejor en la vida, ¿no? Dice, aunque sea solo por esto,
pues hay que intentarlo. En fin, yo, claro, cuando uno analiza las páginas de economía estos días, pues pocas noticias o pocas preguntas positivas puede plantear. En esta introducción hemos hablado mucho de inflación desde distintas perspectivas. Antón, ¿la inflación se está convirtiendo en un problema crónico de nuestra economía?
Yo creo que no. Yo creo, lo que observo es que la inflación tiene una tendencia clara, aunque suave, a la baja. Pero sobre esa tendencia vamos a ver continuamente picos de subida y bajada, que estos son un poco los que nos pueden asustar, ¿no? Pero aquí yo creo que hay que tener una visión un poco de medio y largo plazo, y yo creo que en esa visión de largo plazo la inflación tiende a la baja. No sé si llegará a lo que desean los bancos centrales, que es el 2%. Yo, como economista, creo que ese 2% no es un objetivo ya adecuado a esta época. Pienso más en el 3%. Pero los pronósticos generales, Ángel, son que la tendencia en el medio plazo es a la baja. ¿Por qué no está teniendo, antes escuchaba, ¿por qué no está teniendo los efectos que podría esperarse? Porque hay un elemento en la economía española que de momento no habéis mencionado y que es importante, es el empleo. En una sociedad donde el empleo esté creciendo, puede soportar mejor, no digo que no causen daño, pero puede soportar mejor el daño que puede ocasionar la inflación o el daño que puede ocasionar la subida de tipos de interés. Si no estuviésemos en este escenario de aumento del empleo, veríamos un país, una sociedad más alterada.
Fíjese, Antón, pero en línea de lo que está diciendo, organismos como el Banco de España ya nos empiezan a hablar de debilitamiento de nuestra economía. Hablan de enfriamiento, hablan de ralentización. Estos son los términos que estamos escuchando todos los días, ¿no? Entonces, en ese pensar rápido y pensar lento, que creo que también es uno de los libros de cabecera del señor Isidre Farinay, ¿usted cómo nos ve?
Vamos a ver, tampoco quisiera pasar aquí por un optimista bobo, ¿no? No es mi intención en la vida hacerlo. Pero yo creo que el escenario que tenemos delante es un escenario complicado, sin duda. A ver, ¿cómo lo diría en términos del debate que tuvimos esta tarde? Yo, mi idea es que hemos entrado en un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo que durante épocas estará muy marcado por esa palabra que todos utilizamos, que es la incertidumbre. La incertidumbre en la economía es como una densa niebla. No es un riesgo. La incertidumbre es la incapacidad para conocer qué riesgos tienes delante. Es como una densa niebla que no te deja ver lo que tienes delante. ¿Cómo caminas en medio de la niebla? Creo que hay tres caminos o tres opciones. Uno, confiar en los expertos o en gobiernos benevolentes que nos digan lo que hay que hacer. Creo que no funcionará porque la incertidumbre es la incapacidad de que nadie por sí mismo sepa lo que hay delante. La segunda opción es la totalitaria. Démosle un poco el poder a personajes, a dirigentes totalitarios que nos van a asegurar, que nos van a proteger y que nos van a llevar en medio de la niebla. No funcionará y la historia nos dice que es peligrosa. ¿Cuál es la tercera opción? Es ir juntos. Ir juntos es dialogar en todos los ámbitos de la economía y de la vida, llegar a acuerdos que no son los mejores para cada uno, pero que son los mejores para el conjunto. El ejemplo en España, y acabo, es la reforma laboral. La reforma laboral es un equilibrio de frustraciones mutuas, ¿no? Los sindicatos han dejado alguna pluma, los empresarios también, imagino que el gobierno también, pero sin embargo ha sido un acuerdo al que se ha llegado, no porque unos expertos o un gobierno haya dicho que esto es lo bueno, sino porque se ha llegado a través del acuerdo, del diálogo. Yo creo que este es el camino o la opción que tenemos para avanzar en otros ámbitos de... No quiero ser, insisto, una especie de optimista tonto, pero creo que hay evidencia de que eso puede funcionar, sabiendo que las diferencias entre nosotros seguirán siendo importantes.
Pues nos quedamos con ese optimismo listo, no el de los tontos. Antón Costas, economista, presidente del Consejo Económico y Social, en directo desde el Foro La Toja. ¡Qué suerte! Gracias. Buenas noches, Antón.
A vosotros.
Adiós.
Gracias.
Chao.
Buenas noches.
Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Mira qué dato. Según el informe Sociedad Digital en España 2023, editado por Fundación Telefónica, solo 3/4 de las personas mayores de 65 años, 3/4, han utilizado Internet en los últimos 3 meses y solo el 60% lo usan a diario. Es necesario un proyecto como Reconectados, que tiene como objetivo impulsar a través de la formación las competencias digitales de las personas mayores en esta era tecnológica, siempre y cuando consideremos 65 años que ya eres mayor, esa es otra. Reconectados, no nos riamos todavía, ¿eh? Reconectados comienza el próximo 5 de octubre y hoy están con nosotros Carlos Palacios, responsable global de Acción Social y Voluntariado de Fundación Telefónica, y Ángeles de Miguel. Ángeles es miembro de la asociación Grupo de Mayores de Telefónica. Carlos, Ángeles, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Voy a poner el micrófono donde corresponde, Ángeles. Espera, que está un poquito lejos. Ahora sí. A ver, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida.
Gracias.
Carlos, ¿qué es Reconectados? ¿Por qué es importante este proyecto?
¿Por qué? Por lo que tú decías, Ángel. Más de 9 millones de personas en este país tienen más de 65 años, no son mayores, aunque lo diga su DNI, pero es verdad que su capacidad de conectarse a la red digital pues es escasa. Solamente el 23%, por añadir tus datos, se conecta o hace e-commerce. Más del 40% no tienen un correo electrónico. Y la digitalización para ellos tiene que ser autonomía, tiene que ser vida, tiene que ser conexión con el mundo y tiene que ser también seguir aportando al mundo. ¿Qué les falta a los mayores? Pues les falta conocimiento, les falta habilidad y también les falta mucha seguridad. O sea, seguridad, se sienten seguros haciendo las cosas. Piensa en la banca, piensa en la administración pública, piensa en la sanidad o piensa en la vida cotidiana con los personas.
Es que nos pasa a nosotros muchas veces, no hace falta ser
y
mayor.
Y no tenemos todavía claro, 65, claro. Aunque mis hijos digan que soy mayor.
Claro.
Pero si nos falta a nosotros, pues una persona que no ha vivido la era digital desde el principio, pues evidentemente más. Con lo cual, ¿por qué montamos Reconectados? Montamos Reconectados porque consideramos que no solamente hay que formar a las personas mayores, sino hay que mantenerles constantemente actualizadas. Pero además también, aparte de este colectivo tan heterogéneo, también hay que mantener su ilusión por conocer qué significa esto, qué significa inteligencia artificial, qué significa el metaverso, qué significan miles de cosas. Con lo cual, no solamente es formarles y también formar y capacidad a su entorno para que les mantengan actualizados y puedan seguir viviendo.
Pilar.
¿Qué tal, Carlos? Buenas Hola, noches. Pilar. Y Ángeles. Bueno, lo primero es que los 65 son los nuevos 55.
Sin duda.
Y entonces, pues efectivamente. Oye, cuéntanos, hablabas de confianza, ¿no? Yo creo que hay un problema con la confianza en las redes sociales y las personas que tienen más edad. ¿Vosotros cómo hacéis esta formación? ¿Cómo la estructuráis?
Bueno, pues formamos directa entre las personas mayores en distintos ámbitos. Hay gente con un menor nivel de capacitación digital, con lo cual hay una formación básica. También hay gente que ya ha tenido capacitación digital porque ha trabajado en un entorno digital, a lo mejor acaba de abandonar el mercado laboral activo, y le formamos también en e-commerce, en el DNI digital, en una asociación, junto con la Asociación Española de la Banca, en un acuerdo con ellos para que les formen en tener seguridad en la actividad bancaria cotidiana. Pero también lo que hacemos es formar a la gente que está a su alrededor, a los cuidadores, a las familias, a la gente, al técnico de residencia de ancianos, al técnico de ocio y cultura, a la gente que está alrededor, que es a la que podemos mantener actualizados y en su día le pueden incorporar esta formación.
Los protagonistas de este proyecto, Reconectados, aparte de Fundación Telefónica, el personal, los formadores, sin duda alguna, son los beneficiarios. Ángeles, ¿puedo preguntar cuántos años tiene?
87.
¿87 años?
Bueno.
¿En serio? Tenían que ver a los radioyentes. Vamos a ver, qué señora, por favor. ¿Qué es lo que más le ha costado aprender?
Qué difícil, pues no lo sé. Porque yo no he querido ser una analfabeta del siglo XXI y en cuanto empezaron a salir, pues yo creo que fue de las primeras que compré un... Sí, que me apunté y que compré un teléfono. El primer teléfono que tuve móvil solamente podíamos recibir y...
Y no hace tantos años.
No, no.
¿En qué ha mejorado su día a día?
Pues en todo, porque a través del móvil se tiene tanta información, pues hasta pago a la asistenta de mi casa con un Bizum. O sea que y para los bancos, las citas médicas, las compras con mucho cuidado. A veces sí que tengo cuidado.
Pues hay que tener seguridad informática, sí, eso es fundamental.
Sí. Y sobre todo hay cosas que haces solamente un... y luego no lo vuelves a hacer hasta no sé cuánto tiempo y... No, por no tener seguridad, no hago compras por internet. Aparte de que me gusta también ver a la persona que me vende y ver lo que compro.
Pilar.
Claro. Ángeles, buenas noches. Bueno, qué envidia. Firmábamos ya todos por llegar a su edad así. ¿Usted qué cree que es lo que va a aportar Reconectados a la sociedad?
Yo creo que muchísimo, porque por la falta de apoyo y de recursos para los mayores, poco a poco se van quedándose fuera de las posibilidades que ofrece la tecnología con la sociedad y con la administración, como ha estado comentando usted.
Ángeles, ¿a qué se dedicaba usted cuando su vida activa? Más activa, quiero decir.
Bueno, yo entré de telefonista. Luego es
¿En Telefónica?
Sí,
en Hombre, así cualquiera. Si somos de la casa ya, así cualquiera.
Bueno, mis primeros pasitos es que la Asociación de Mayores de Telefónica nos dio un cursillo y entre la familia y los compañeros pues me he ido metiendo y la verdad es que muchas veces muchas cosas con el móvil con mucha seguridad lo hago.
Qué bueno. Carlos, no es el primer proyecto que lleváis a cabo con... Bueno, con mayores, me da hasta vergüenza llamar mayor a esta señora.
Bueno, con gente más de 65, con gente más de 65, que es un dato objetivo.
¿El qué? Espera, ¿qué?
Que no lo soy.
No, para nada, ya veo que no.
No es el primer proyecto, llevamos haciéndolo muchos años, pero justo en el año 22 casi 80.000 personas pasaron por nuestra formación, con lo cual les ayudamos a conectarse mejor. Pero ahora lo que hemos intentado es también meter otros niveles de formación, mantener actualizada a la gente, meter, como decía antes, a sus familias y fundamentalmente mantenerles activos en la divulgación de lo que significan otras cosas para ellos, ¿no? Que yo creo que tenemos que conseguir que la gente mayor permanezca conectada al mundo, pero también que siga aportando al mundo. No importa la edad, hay gente que con 65 años quiere seguir activa laboralmente también, ¿eh? Y hay gente que puede hacer otras cosas y que la tecnología es un medio para vivir mejor para ellos. Entonces, llevamos haciéndolo años, pero queremos dar un impulso importante con Reconectados.
Oye, Carlos, no sé si tengo 30 segundos, pero sí. El mundo rural, las personas mayores en el mundo rural, que yo creo que es más fácil en las ciudades, ¿no? Pero ¿cómo llegáis a ellas?
Primera, hay dos cosas. Una, el mundo rural en este país tiene un nivel de conectividad asombroso respecto al resto del mundo, respecto a Europa, con lo cual tienen la tecnología. Es mucho más importante elegir tradición para ellos, precisamente por la lejanía de las oficinas de las oficinas, claro. Y también por ocio, por muchas cosas, ¿no? Lo que decía es que llegamos no directamente nosotros a ellos, sino a las personas que se encargan de ellos. Hablo de los centros de día, hablo de los centros rurales, hablo de los pequeños centros de ocio que hay en cada pequeña población de este país, hablo del técnico del ayuntamiento o de la pedanía que está con esa persona mayor. Nosotros formamos a esa gente porque esa gente va a ser la que va a ser capaz de acompañarles un proceso de aprendizaje real, y en el mundo rural todavía más importante, Pilar.
Ángeles, la última cuestión. ¿Qué les dice a los mayores? No digo a los mucho más mayores que usted. Quiero decir, ¿qué les dice? ¿Cómo les animamos a que se apunten a una cosa como esta?
Pues porque hoy la tecnología es que nos está... Porque no hay más remedio que meterse. Si lo que aprendes hoy, mañana está obsoleto. Y además avanza tanto la tecnología que bueno, una de las cosas que nos ha venido muy bien el móvil ha sido en los tiempos de la pandemia. Nos podíamos ver con nuestros familiares y hablar, que ha sido espantoso esa época.
En su casa, Ángeles, eso de decirle a los nietos, oye, ven aquí, mírame el móvil tal, eso es al revés. Casi son los nietos los que le dicen a la abuela, oye, mírame.
Bueno, no. Es que hoy los niños, desde que aprenden a hablar, yo creo que aprenden antes a piticlear que a hablar.
Tomamos nota. Proyecto Reconectados. La verdad es que es una virguería, tiene una pinta estupenda. Carlos Palacios, responsable global de Acción Social y Voluntariado de Fundación Telefónica, y Ángeles de Miguel. Todo un ejemplo. No se me ocurre mejor manera de presentarla. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Buenas noches.
Gracias,
gracias, un beso, Carlos.
Gracias, Pilar.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Esta es Laura.
¡Holi!
Más conocida como @repartecorazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse...
¡Adiós, corazones!
Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con el rasca millonario de la 11, que reparte más de 20 millones de euros en premios.
¿Y eso es mucho repartir?
Rasca millonario de la 11. Reparte como nadie.
A todos los que jugáis a la 11... Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.